es esto de conejo blanco, conejo rojo, donde ustedes llegan al teatro sin saber el texto o sin saber qué va a pasar?
Bueno, es un acontecimiento, digamos, extraño. Yo no sabía de este evento. Sé que lo hicieron en... Después me enteré que lo hicieron en Timbre 4, acá en Buenos Aires, en el año 2018. Y bueno, cuando me lo ofrecieron, me pareció muy atractivo, porque no sé de qué voy a hablar, ¿no? No me van a dar el sobre antes de subir al escenario, lo abriré adelante del público, y tenemos la obligación de no difundir, el público no difundir lo que vaya a escuchar, ni yo tampoco decir, una vez que lo termine, que también es una incógnita, de qué se trata. Con lo cual, tiene una serie de matices para mí que son muy interesantes. Primero interesante, después de un año de pandemia en donde yo no pude subir a un escenario, lo último que había hecho fue en gira el vestidor, volver por lo menos a subir a un escenario y en estas circunstancias, digamos, solo, ¿no? Con todos los resguardos del protocolo y demás, pero solo arriba del escenario, abrir un sobre y sacar una obra que no sé de qué se trata, la verdad que a mí me... qué sé yo, en un año tan particular de tanta incertidumbre, donde vamos haciendo cosas un poco como todos los días, repitiéndose los días de una manera, como te podría decir, en el caso mío, ¿no? Particular, de no salir tanto en Buenos Aires y demás, es como algo que me pareció, dije, bueno, es acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Me pareció que era interesante hacerlo, así que el viernes me voy a subir al escenario con las incógnitas, pero también, qué sé yo, muy contento de poder estar en un escenario otra vez, ¿no? En un año donde los actores no hemos podido hacer prácticamente nada. Lo que decís vos de audio guía para que vuelvas y el anterior por WhatsApp fue lo único que creativamente, para decirlo de alguna manera, pude hacer. El resto fue trabajar en Sagay, y mucho, eso sí, trabajar mucho en Sagay como presidente, pero con muchas actividades, ¿no? Y tratando de adaptarnos al teletrabajo dentro de lo que es la sociedad. Así que bueno, ahí, en esta expectativa interesante para el viernes.
Jorge, buenos días. Silvia te saluda, ¿cómo estás? Un...
Hola,
placer,
Silvia.
Realmente. Y estaba... Gracias. Escuchando esto atentamente, y uno por allí, desde el desconocimiento, desde el no estar en la actividad, piensa, bueno, los actores están preparados para todo, ¿no? Entonces, si les dan un texto, teóricamente, y más ya gente con trayectoria, le debería de ser fácil de poder hacer, pero ¿no da así como una cierta cosita o como un, no sé si decir miedo, pero al menos esa sensación de decir, upa, a ver, ¿qué es lo que tengo delante mío para hacer?
De alguna manera sí, claro.
Es ese
claro.
Saborcito, ¿no?
Y bueno, pero lo que pasa es que aún con el texto sabido, uh-huh, y sabiendo la obra y demás, uno siempre entra a un desafío, ¿no? No importa el tiempo que haya hecho la obra. Por supuesto que los estrenos siempre tienen una dosis más alta, ¿no? Uh-huh. De adrenalina, pero sí, hay algo ahí que yo lo vinculé, por ahí lo leyeron en algún lugar porque lo dije. Lo vinculé a esos sueños que tenemos a veces los actores, ¿no? Que son sueños casi pesadillescos, en donde uno sube, va a ver, por ejemplo, en la platea, está sentado mirando a compañeros haciendo un primer acto de una obra, vas a saludarlos en el entreacto, y ahí en el entreacto te dicen, bueno, dale, vestite que ya salís, ¿no? Y vos estabas en la platea mirando la obra y de golpe tenés que salir a decir un texto que no conoces, ¿no? Y entonces, en la desesperación de buscar el texto, te despertás de la, uh-huh, pesadilla. Eso es bastante común entre los actores,
¿ah,
digamos?
Sí.
Común, sí, la idea de olvidarse, de no estar, de no... Porque, bueno, el vínculo que tiene el actor con el texto es un vínculo de amor, obviamente, pero, uh-huh, también de... Siempre está la fantasía de uy, lo sabré, no lo sabré, me olvidaré o no, ¿no? Pero en este caso a mí me incentiva, porque, qué sé yo, voy a estar en el escenario y también la gente, la que vaya, estará también en la misma situación. No saben de qué se trata. Nadie puede ir al Metropolitan y decir, ah, bueno, sí, a mí me dijeron. Nadie, porque nadie puede decir, aún los espectadores que lo vieron, de qué se trata. Así que, qué sé yo, vamos a estar arriba y abajo más o menos en un mismo estado, ¿no?
Jorge, ¿alguna vez le pasó de olvidarse una letra o de esto que ustedes dicen los actores, que siempre las obras se renuevan porque el público es distinto y el ida y vuelta es importante? ¿O que algún público, olvidarse la letra, o que algún público no fuera receptivo a lo que usted esperaba?
Siempre hay alguna de esas cosas, porque los fenómenos son, digamos, reconocibles en términos de que nos puede pasar que te distraes en algún momento, algo pasa, y puede suceder que uno tenga algún bache de letra. En general se salva, o porque el compañero o la compañera que está con vos sabe cómo continuarlo y demás, pero en general sucede por desconcentración, ¿no? Ese tipo de cosas. Son momentos dramáticos, porque de golpe, porque de golpe estás en la ficción y estás construyendo un personaje, y de golpe, violentamente, entras en vos persona, diciendo, ¿y ahora cómo sigo? Y entonces el personaje, sea Hamlet o el que sea, se corre. Y aparece vos en la desesperación.
Claro, y no quedarse en ese lugar, porque hay que salir, porque uno es como un deportista cuando erra un gol, enseguida tiene que pensar en la jugada que viene, porque si no, va a seguir errando goles.
Exactamente, sí, es así. Pero bueno, esas cosas están, digamos. Todas las tareas tienen alguna, ¿no? Algún hueco en donde uno dice, uy, ¿cómo salgo de esto? ¿No? Pero bueno, qué sé yo, en general se sale bien.
Jorge, también este año hizo algo curioso, que es Amor en Cuarentena, que era contar historias por WhatsApp, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo le fue? Esto, nosotros hicimos una nota con usted en agosto y nos contó que iban a empezar. Y bueno, ¿cómo le ha ido con esto?
Muy bien. Amor en Cuarentena fue realmente un hallazgo, ¿eh? Y el éxito que tuvo es lo que nos pareció que podíamos hacer otra cosa como audioguía para que vuelva, en otro tono y con otras características. Pero Amor de Cuarentena fue muy interesante y el resultado fue muy, muy bueno. Muy bueno. Porque, claro, lo que pensábamos nosotros se concretó, digamos, la idea de que alguien reciba 14 WhatsApps en donde es una expareja, en donde va diciendo cosas del recuerdo, y cada uno de los receptores, digamos, de los oyentes que entraban en el juego, vivieron la experiencia, por lo menos lo que nos han contado, que fueron muchas personas, la experiencia de que realmente vivieron lo que les había pasado de alguna manera, adaptándolo lógicamente a lo que uno decía. Pero fue muy emocional y al mismo tiempo como un ejercicio de recordación para el que lo escuchaba. Como siempre hay algo, ¿no? Que eso me pareció como tan interesante, que no se corta, más allá de la pandemia o de lo que sea, ¿no? Siempre hay algo del juego de la ficción, y en este caso era con la voz nada más, que cumple con el ritual, ¿no? Se cumple el rito, o lo que sería el culto religioso en términos de lo que nos religa al actor con el espectador, ¿no? De que uno manda un mensaje con una intencionalidad, con un marco artístico, ¿no? Porque había sonidos y demás, y el receptor inmediatamente entra en el juego. No es que está mirando descolocado o escuchando, en este caso, descolocado, no queriendo entrar en el juego. Entra inmediatamente en el juego, como en el teatro, ¿no? En lo presencial, que te sentás, uno como espectador también lo vive, y inmediatamente se apaga la luz de sala, entra la luz pequeña a un determinado ritmo, se ilumina el espacio y vos ya estás adentro. No, ese juego es maravilloso.
Jorge, en su carácter de titular o de integrante de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, SAGAI, ¿Cómo cree que ha sido el año? Porque uno por ahí, los actores más conocidos o los que tienen más posibilidades, de alguna manera o han tenido un colchón económico o de alguna manera se la buscan, pero esos actores de lo que antes, o sigue siendo, del sótano, del teatro independiente y todo eso, ¿cómo le han llegado a usted las manifestaciones de ellos? ¿Qué han hablado con ellos? Porque, sí, o sea, en Bahía Blanca ha pasado también, ¿no? Que se han suspendido y estos actores de teatro independiente o under son los que más les cuesta, ¿no?
Sí, y no es distinto acá en Buenos Aires.
Claro, en Buenos Aires sí también.
Y acá en Buenos Aires, digamos, multiplicado en términos de que hay muchos teatristas independientes, muchos teatros independientes de localidades de poca cantidad de asientos, que lógicamente la pandemia fue brutal para los dueños de salas, que en general no hacen pingües negocios nunca, y para los actores y actrices que realmente tenían que trabajar. El teatro independiente, digamos, ha sufrido y sigue sufriendo mucho el avatar de la pandemia. No muchas salas van a cerrar, están en situación muy, muy precaria. Además, te imaginas una sala que, aunque abra, una sala que tiene 100 localidades, al 30% va a tener 30 personas. Sí, y ahí va a decir localidades agotadas. 30 personas no ayudan, obviamente, con el aporte de su entrada a que puedan vivir los actores ni la sala. Es una situación francamente dramática. Ahí lo que ellos están pidiendo, y es lógico, es un apoyo digamos, económico, en términos de que puedan seguir subsistiendo. Sé que es un momento complejo, muy complejo. Nosotros, yo como presidente de SAGAE, lo he vivido en términos de lo que es tener que ayudar a compañeros y compañeras que estaban y siguen estando en situaciones complicadas, y tener que dar bolsones de alimentos o ayudar con remedios, y también teniendo un límite y un techo, porque somos una sociedad que recauda, pero bueno, también tiene claro, que repartir. Afortunadamente pudimos hacer los 4 repartos del año, que siempre fue como la posibilidad de entrar algún dinero, poco o relativo o mucho, depende, porque pensá que además en la televisión argentina, más allá de que se acabó la ficción, porque no hay ficción, no hay ficción nacional, cuando se inició en la cuarentena con la pandemia, había una sola novela al aire y se tuvo que cortar. Con lo cual, bueno, ya la situación era dramática. O sea que con lo único que los actores y actrices argentinas han podido es con las repeticiones de algunas obras, pocas novelas, que se colocaron en el aire. La situación de del colectivo de actores y actrices es compleja, es muy compleja, porque además yo voy a ser, bueno, conejo rojo, conejo blanco, un día dentro de una sala que es grande, pero que, bueno, es una experiencia que convocará gente, obviamente, pero habrá que ver también cuánta.
Claro.
Y es una sala grande que se tiene que iluminar, se tiene que... Bueno, digamos, es una situación compleja, es muy compleja.
Jorge, en su carácter de presidente de SAGAE, hace menos de un mes tuvo ocasión de rubricar un acuerdo con Radio y Televisión Argentina por una cantidad importantísima de dinero en honorarios que no habían sido percibidos por los actores.
Exactamente, sí. Afortunadamente, la gestión que pudimos iniciar con el canal público tuvo, digamos, habían prometido pagar la totalidad, y nosotros entendimos que lógicamente esa totalidad podía llegar a ser fraccionada, porque bueno, por lo mismo que le pasa a cualquiera, el canal 7 tenía todavía el presupuesto del 2018, con lo cual Rosario Lufrano, lo tengo que decir con y lo dije en todos los lugares, cumplió, porque apenas tuvo la posibilidad, pudo pagar la primera parte, y en marzo vamos a cobrar la segunda, la definitiva. Uh-huh. Pero bueno, sí, eso fue para nosotros un alivio, ¿no? Porque pensá que desde el 2014 hasta el momento, todo lo que era la televisión pública no pagaba derecho de propiedad intelectual para los actores y actrices.
Si bien parece vista así una cifra importantísima, hay que tener en cuenta que esta hay que repartirla entre un montón de gente, así que no es tanto tampoco, ¿no?, en el reparto final.
Nunca es tanto. Por eso uno dice, el derecho de propiedad intelectual, en lo que hace al reparto, siempre son números bajos. Pero lo que es importante para defender el derecho es que todos los organismos, sobre todo los organismos públicos que tienen o que pasan obra a Argentina, ¿no?, que tengan siempre en su presupuesto calculado el pago del derecho de propiedad intelectual. Porque el pago de los derechos de propiedad intelectual son pagos que uno llama como alimenticios, no es que uno con eso se va a Miami.
Exacto.
Me explico, lo que decís vos es cierto. El colectivo de actores es un colectivo que cuando hace una película, normalmente trabajan entre 15, 18, 20, un promedio de siempre de 12 o 13, igual que ni te cuento en una novela. Uh-huh. Con lo cual, cuando se reparte poco. Por eso se pelea tanto en que se defienda el derecho, porque en todos lados, donde se reduce el derecho, lo estamos viviendo nosotros con los hoteles también. Este año de pandemia, los hoteles no han funcionado, nosotros cobramos derecho de propiedad intelectual. Y bueno, sí, ha sido por eso la recaudación, a pesar de todo, Sagay ha tratado por todos los medios de poder repartir lo que ingresaba. Y además no te olvides que nosotros también repartimos dinero por obra extranjera que Exacto. tiene acuerdo de reciprocidad con nosotros. Uh-huh. O sea que, por eso es muy importante, muy pero muy importante, que con la Ley de Economía del Conocimiento se pueda poner en marcha la producción nacional de ficción. La industria del audiovisual tiene que desarrollarse en la Argentina. Y creo que la Ley de Economía del Conocimiento en términos generales es muy generosa en términos de poder invertir como para poder realizar. Pero bueno, también, ¿no?, un país en crisis económica como el nuestro, las cosas no van a ser. Por eso digo, la perspectiva de trabajo para los actores es compleja. Porque no dejamos un audiovisual con ímpetus uh-huh. y con ganas y trabajando todos los canales produciendo televisión. No. Es más, la producción que más se ve en la Argentina es la brasilera y la turca.
Exacto.
Jorge, bueno, le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca y bueno, le decíamos, no sé cómo se dice, MERD, se dice así, para Conejo Blanco y Conejo Rojo. Bueno, y en esta pandemia volví a ver, como veo todos los años, Motivos para no enamorarse. La veo siempre. Es una gran película con usted y con Celeste Cid, y como siempre la volví a ver. Así que bueno, mucha MERD para Conejo Blanco, Conejo Rojo, y en un tiempo gracias. Podemos volver a hablar, a ver cómo fue esto de subir al escenario sin red, ¿no?
Bueno, sí, se los cuento, espero que la red me contenga.
Seguramente que sí. Un gran abrazo, Jorge.
Abrazo para ustedes y muchas gracias.
Gracias.